Bueno, Ángel, ¿qué ha pasado
con el programa? Andas.
Sigue con el programa.
No lo queméis más, que no lo queméis más.
Cuando no te rías con tus compañeros de faltar al respeto a mi trabajo, yo dejaré de hacer. Y no me toquéis los cortes.
Uy, muy bien.
El lunes se va a enterar este con los cortes. Va a venir Eduardo Manos Tijeras aquí, ¿eh?
Bueno, vamos, algo que me molesta en mi trabajo es que me toquen los cortes.
Señoras y señores. Pero esto no era tiempo de juego, esto fue partidazo el jueves.
Sí, sí, es que confundimos.
Me da igual.
No, no te da igual.
Me da igual. A ver, digo una cosa. Algunos compañeros me están haciendo la cama. Sí. Estas ediciones inútiles de los cortes que acompañan mi información desvirtúan el mensaje al oyente. Fuera de la redacción, compañeros de perfil bajo, que no están a la altura de mí como periodista ni del medio para el que trabajo y del y al que represento. Y estoy aquí en el día del obrero. Y qué mejor día para reivindicar el trabajo de uno. ¡Ah!
A ver, luego Angelito contra Alberto Arauz. Rápidamente, mensajes que dicen los oyentes. Arauz, con ese chorro de voz que tienes.
Paco lo ha clavado. Xavi y Laporta han demostrado ser unos mentirosos compulsivos. Lo que digan me resbala por completo. Y por último, decía un oyente, será maravilloso recordar vuestras risas el año que viene cuando celebremos un gran título.
Arauz, hazme un favor, di lo nuestro duro. A ver, dilo.
Lo nuestro duro.
Lo nuestro duro.
Muy bien. Muy bien.
Lo que dura en dos peces de hielo.
En un whisky on the rocks.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Ese no era Angelito, era yo, ¿eh? Contra
¿cómo Arauz? Cansa una hora imitando a Sabina, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí,
y regrese, sí, a la maldición del cajón sin su ropa.
A la perdición de los bares.
Bares de
vale, me cago en la leche, ¿eh?
Hombre, ¿qué pasa, Rafa?
Pues nada, pues que estaba fastidiado aquí el Arauz. Me cago en la leche.
Sí, joder. De la garganta, ¿eh?
Tiene, joder, ya te digo, está un poco cascado, ¿eh? Está constipado.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Joder, es que además también soy muy, muy, muy quisquilloso, ¿eh? Porque hay que afinar mucho el oído para darse cuenta que el pobre Arauz,
claro,
estaba ahí tosiendo, ¿eh?
Claro, a ti te hace, joder, gracia. A ver, ríete un poco. A ver.
¿Qué me pasa para la tele, Juanma?
El otro
leche,
día, joder, estuviste, sí, sí.
Sí, 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 joder.
Tiempo de juego el domingo, fútbol internacional. Foden, del City, no pudo jugar el partido del otro día contra el Nottingham Forest. Masía nos lee al detalle el parte médico del jugador.
Va a empezar en 10 minutos el partido del City en el campo del Nottingham Forest. Ahora Mansilla, que está en labor de Skylab, nos va a decir si sale con todo Guardiola. ¿Ni habías mirado la alineación?
Sí, 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 he mirado la alineación. Es que te venía a decir que Foden está fuera de la lista por enfermedad.
¿Ah, sí? ¿Qué le pasa?
Que... porque está enfermo. Sí, ¿qué le va a pasar?
¿Qué enfermedad?
Pues, la verdad es que no te puedo matizar porque no tengo más información.
Juan, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Yo te lo cuento, Juanma.
A ver, Axel.
La enfermedad de Phil Foden, ¿sí?, era el pánico, el miedo atroz de jugar ante el todopoderoso Nottingham Forest. Uh-huh. O sea, esa ansiedad de enfrentarte al Forest, uh-huh, provoca ese ataque espasmódico que bloquea el
totalmente,
sistema nervioso. ¿Estás de acuerdo, Juan?
Totalmente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a hablar todos. Tiempo de juego el domingo, Villarreal Rayo. Nuestro Apagus de la semana es un nuestro Apagus Premium. La víctima, el delantero del Villarreal, Sorloth. Atención.
Anota en la cerámica, Sorloth, Villarreal 1.
Y os voy a decir mi apuesta, este es el Pichichi de la Liga, Sorloth.
¡Ojo que va Sorloth, que va el futuro Pichichi de la Liga, sin portero! Uy, la primera que ha tenido como futurible Pichichi en el 1 contra 1 contra el portero.
Es increíble.
¡Ojo Sorloth!
Creo que este no va a valer, ¿eh?
Lo pita, Paco, anulado. Lo pita.
Lo acaba de anular, sí, sí,
por mal. Está agafado ya, Sorloth.
Tiene por delante a Sorloth. Le tiraba el de Marcos.
Uy, qué buena.
Fuera de juego, está fuera de juego. No va a valer porque el gafarrón de González le ha quitado el Pichichi, lo sabía. Gol anulado a Sorloth. Ha sido decir que podía ser Pichichi y le han anulado, sí, dos goles al noruego.
Es increíble, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Lucas Pérez, del Depor, entrevistón de la semana. Después del Depor Cultural Leonesa, ojo a la respuesta del jugador a la pregunta del periodista de Radio Galega, Xavi Torres.
Importante, Lucas, sé que una victoria más y una jornada menos.
Xavi, así es. Cuando hablas también, lo único que puedo hacer es aplaudirte, me encanta. Eres un tío de puta madre y ojalá gente sea como tú. De verdad, Xavi, muchas gracias.
Lucas Torres, Lucas, oye, Pérez, Lucas Pérez está que...
¿Cómo responde el tío, Juan?
Hombre, Dobarro, ¿qué pasa?
Una cosa, ¿cómo responde el tío ante una pregunta durísima?
Impresionante.
Sí. O sea, qué reflejos, qué cintura, ¿cómo le devuelve
una victoria más, un partido menos?
Es que, o sea, ¿a quién se lo ocurre? A mí no se me ocurre en la vida hacer una pregunta.
Pues bueno, hay que ponerse ahí.
A ver, sí, porque es el mejor. Eres el
mejor. Gana 5-0 y dices, contento por el partido, gana 5-0.
¿No? Poniendo las calles en COPE, el pasado miércoles ningún equipo español jugó ningún partido de la competición. El Pulpo, gran seguidor de Mundo Maldini, lo analizaba conmigo. Hasta aquí el partidazo. Llega el Pulpo poniendo las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué tal el partido? ¿Cómo ha ido?
¿Cuál?
¿Ha habido fútbol hoy o no ha habido fútbol?
No, no ha habido fútbol. Ah, no ha habido fútbol en Inglaterra. Si quieres te digo que ha perdido el Liverpool, pero vamos.
No me digas que no me lo puedo creer.
Sí. Sí, sí.
Pues tendría que haber ganado.
¿No sabías que no había habido ningún partido?
Me sonaba que estaba todo muy tranquilo, digo, no sé, algo habría...
Sí, está tranquilo. Xavi ha dicho, ¿no?, que va a seguir en el Barça, sí, Nadal sí, juega sí, mañana sí en Madrid, la Federación Intervenida, está todo muy tranquilo, sí, sí.
Mandaros palondas esto, ¿eh?
Es que de verdad. Radio Marca despierta San Francisco. Elena Condis, wow, está haciendo mucho daño a la profesión y a la humanidad, pone aquí. ojo a esto de Raúl Fuentes con David Sánchez.
Espero Bernardo Silva hasta el 10 de agosto al Barcelona, pero esta temporada sí que da la sensación, hay inputs que apuntan...
Eso, input lo dice mucho Elena Condis.
No, input vale, ya no lo digo, ya lo sabéis.
¿Ah, sí?
Dítelo del bolsillo. ¿Le has copiado o que copias no, todo mucho?
A veces esta palabra, que yo no la utilizo nunca, me hace gracia, la palabra input. Inputs en este sentido también.
Oli, estoy aquí.
¿Cómo? Es que ya yo no sé si... ¿Hola?
¿Está ella? ¿Es ella?
¿Tú crees que sí suena realmente así?
No sé, vamos.
Yo por si acaso no me atrevo a
contestar. ¿Te imaginas que sí, está sí, de verdad?
Yo aquí firmo el empate. Inteligencia artificial, con permiso de Pepe, ¿cómo haría Elena Condis la careta de tiempo de juego? Bueno...
Oli, oli, comienza tiempo de juego. Qué alegría tengo en el cuerpo, estoy súper eufórica. El de los inputs, el de los entornos, el de las mancuernas, el de las palancas, el de mis trapitos, el de mis cremitas, el de los gyms, el de la cadena... COPE. Hasta las 7 de la mañana, las horas más aeróbicas de la radio española. En la técnica, Xavi Hernández, que es el mejor técnico. En la central de los anuncios, Xavi Hernández, aunque lo que anuncia luego no lo cumple. En la animación general, yo, con esa gracia andaluza que tengo en el cuerpo que no se puede aguantar. Esa Condi. El jefe de todo, Millán Laporta. Es más mono. Tiempo de juego. Dirige Tiempo de Juego, mi Paquita González. Y el tertulión, mi Amore. Vamos que nos vamos. Perdóname, Pepe.
Es una fase experimental de...
¿Qué pasa?
Ha sido el Whopper, ¿eh?
Va a haber llamadita, Whopper, sí, sí, va a haber llamadita. Sí, sí. Habéis reunido todo lo que...
¿Cómo será? ¿Cómo lo de Segurola? Peor.
Bueno. Un abrazo, compañeros.
Sí, un abrazo.
Gracias, eres mi líder.
Vale, gracias. Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches,
Carlos. Cerramos.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la UEFA Europa League de mañana. Me fijo en el partidazo en Roma, en ese Roma-Bayer Leverkusen. Hay una victoria de la Roma, tiene una cuota de 3,51. El empate igual, también se paga 3,50 en Winamax. Y una victoria de los de Xavi Alonso tiene una cuota de 2,10. Increíble, que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la UEFA Europa League y apuesta. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo para poner las calles. Pulpo.
2 de mayo, aquí estoy preparado para hacer radio en directo. Tú ya te vas.
Claro, para mí es 1 de mayo todavía, porque yo hasta que no duerma, claro, no es 2.
No pasas la página, yo aquí estoy empezando a pasar páginas en este momento.
Pues ahora te escucho.
Uh-huh. Pues a descansar, Juanma.
Un
Castaño.
Abrazo, pulpo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Descansen, disfruten. Si están de puente, pues disfruten más. Y si mañana curran, pues ánimo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La 1:41, las 12:41 en Canarias. Ahora mismo Ariana y Chema escuchándonos tranquilamente mientras despedíamos a Juanma Castaño en el partidazo. Y ahora comenzamos a poner las calles en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Arrancamos un programa de radio que nos junta con Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Es un programa de radio para valientes y siempre nos gusta pues comenzar el día despidiendo y haciendo un breve resumen de cómo fue el día de ayer. Ayer, primero de mayo, fue un día en el que los sindicatos han reclamado también la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque este se produzca sin alcanzar un acuerdo con la oposición. También ayer fue un día en el que el BBVA ha insistido en fusionarse con el Sabadell a través de una absorción. Ofrece, atención, a la entidad una prima del 30% y mantener la catalanidad del nuevo banco. Y ayer fue una jornada en la que hemos conocido el fallecimiento de uno de los escritores más importantes del último siglo. Es el norteamericano Paul Auster, que ha fallecido a los 77 años. Nominado además en varias ocasiones al Nobel, premio que finalmente se le resistió a lo largo de su carrera, hay que decir que ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Príncipe de Asturias de las Letras allá por el año 2006. Ayer también fue un día en el que, bueno, fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1992. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Y por eso te pido atención, porque el temazo de hoy es muy potente. Hoy hay que leer tres titulares, quiero que compartirlos contigo, porque los hemos encontrado estos días en la prensa y ahí te disparo el primero. Atención, miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Segundo, Sevilla vota en un referéndum para acortar la feria de abril. Y el tercero de los titulares, el Ayuntamiento de Madrid prepara una reforma legal y deja de dar licencias a pisos turísticos. Claro, aquí la pregunta que nos hacemos aquí en Poniendo las Calles es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que un país que tradicionalmente ha vivido del turismo esté tomando este tipo de decisiones? Bueno, pues enseguida vamos a entrar en más detalle, pero para que te hagas una idea, en España está preocupando que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico en estos momentos pues pueda desbordar nuestras ciudades y las convierta en una atracción de feria. Y claro, este fenómeno se ha bautizado ya como la turismofobia. No sé si te suena, pero es que se ha popularizado muy rápidamente. Los vecinos que critican la masificación en realidad están muy en contra de este término. Y es que Canarias, viva Canarias, por cierto, Sevilla, viva Sevilla o Madrid, nuestra capital. Al igual que Málaga, Barcelona e incluso Valencia, están encantados con el turismo, pero como ocurre con todo, en el equilibrio está la clave. Así que vamos a coger las maletas para conocer este problema más de cerca en nuestro temazo de Poniendo las Calles tras el partidazo. Así que la primera parada la hacemos en las Islas Canarias. Cierto, un abrazo a los chicos y chicas de Vinter que nos están escuchando en este momento. Mira, allí, por ejemplo, en las Canarias se puede cumplir, se acaba de cumplir una semana de las protestas masivas que se habían producido en contra del modelo turístico de las islas. Bajo el lema Canarias tiene un límite, 60.000 personas salieron a la calle en una manifestación que fue noticia en países como Alemania o Reino Unido, dos de los principales visitantes de estas islas.
Porque creo que el territorio canario es limitado y viene mucha gente de fuera a pasar sus vacaciones, que nos parece muy bien, pero el dinero no se queda en las islas, el dinero se va afuera, la gente no tiene trabajo, los alquileres no se puede alquilar porque los pisos turísticos cada vez hay más. Y es una injusticia. Los políticos tienen que darse cuenta que esto no es ilimitado.
Claro, es que este fenómeno ha empezado a despertar hace relativamente poco, pero cada vez se expande por más ciudades y veremos hasta dónde llega, porque este año España espera batir un nuevo récord de visitantes, otro más.
Creo que hay que defender Canarias, nuestro modelo turístico no es el adecuado, nuestra gente se muere de hambre, no tiene derecho a una vivienda digna y mientras tanto los turistas van allí como si fuera pues, un parque de atracciones.
Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te estoy preguntando si crees que España está muy masificada de turistas, cuál es tu destino habitual de vacaciones, si estás notando que cada vez hay más gente, qué tipo de turismo practicas tú cuando viajas. facebook.com/poniendolascalles, te vamos a leer, te vamos a integrar en este programa de radio. Pero también es importante señalar que Canarias es uno de los territorios españoles que más paro registra, con más de un 16% de desempleo. Y al mismo tiempo ocupa junto a Extremadura el ranking de los salarios más bajos de España. Atención, ponedores, porque hacemos una siguiente parada. Ahora nos vamos hasta Sevilla.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo.
Y es que la capital hispalense ha promovido un referéndum en el que la ciudadanía ha decidido volver al modelo tradicional de la feria. La votación ha sido muy ajustada, pero finalmente, en vez de empezar un sábado, comenzará el lunes con la cena del pescadito y se prolongará 6 días, hasta el domingo, con los fuegos artificiales. Atención, porque Pablo Gañán es portavoz de la plataforma Sevillanos, que agrupa a varias asociaciones vecinales de Sevilla.
La feria es de lunes a viernes y como es entre semana, no podrán venir mucha gente. Entonces, de esta forma, hemos intentado en que la feria ponerle un poquito pie en pared para que siga siendo de los sevillanos, ¿no?
Fíjate, el año pasado visitaron el recinto ferial de Sevilla 3 millones de personas. Este año han sido 4 millones en un solo recinto. Es verdad que la portavoz de la Asociación Alfalfa Degradada, Silvia Carrión, reconoce que en determinadas épocas del año al centro de la ciudad es una auténtica olla a presión.
En el centro ya hay una sensación de impunidad, se incumple toda la normativa en cuanto acústica, visual, no se cumple la regulación de los pisos turísticos, no hay espacio si hay una emergencia sanitaria, si hay una emergencia de bomberos, si ocurre algo realmente, el centro es una ratonera. Si queremos una nueva Venecia, vamos por buen camino.
Bueno, pues ese tipo de asociaciones vecinales se quejan de que las ciudades como Sevilla están más enfocadas al turista que al vecino residente. Es cierto que el modelo turístico español es extremadamente competitivo y admirado en todo el mundo, pero ¿estamos exprimiendo más de lo que deberíamos a la gallina de los huevos de oro? Pues vamos a verlo, y para ello vamos a detenernos, por ejemplo, en uno de los aspectos que señalaba Silvia, los pisos turísticos. Nos vamos ahora hasta Madrid.
Madrid, pedazo de la España en que nací.
Y es que el consistorio madrileño ha decidido suspender esta semana la concesión de nuevas autorizaciones para pisos turísticos hasta mínimo el año 2025. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Una de las claves de la normativa que vamos a plantear, desde luego, va a ser un incremento fortísimo de las sanciones en el ámbito de las viviendas de uso turístico, porque lo que pretendemos es que tengan efectivamente un carácter disuasorio. En este momento el importe de las sanciones no es disuasorio.
Pues ojo con saltarse la norma, porque si en su momento la primera sanción para un piso turístico ilegal era de 1.000 euros, a partir de ahora la primera sanción será de 30.000 euros, la segunda de 60.000 euros y la tercera de 100.000 euros. Esto en Madrid, pero claro, otro problema es que cada comunidad tiene su propia legislación. Vamos a escuchar a José García Montalvo, que es experto en vivienda.
Sí que debería haber, es una regulación común, igual como hay una regulación básica sobre los arrendamientos. O sea, yo no puedo abrir aquí en cualquier momento y sin que mis vecinos digan y no sé qué, y sin darme de alta y sin pagar impuestos. Esto no tiene sentido.
Es que el año pasado España fue el segundo país donde se reservaron más alquileres de pisos turísticos a nivel europeo, solamente por detrás de Francia. Y es que a priori parecen muy buenas noticias, pero ¿están los pisos turísticos taponando el acceso a la vivienda para comprar o alquilar?
Hay algunos estudios que muestran que los barrios donde hay más pisos turísticos, el precio de la vivienda sube algo más y los alquileres también suben más rápidamente. Por lo tanto, sobre todo porque como nuestro problema es un problema de oferta, pues si parte de esa oferta se desplaza al mercado turístico, como la demanda local es tan fuerte, pues obviamente es más fácil ver efectos. Si tuviéramos suficiente oferta, pues bueno, no se vería impacto.
El problema del modelo turístico español es verdad que es un tema a debatir. Todos estamos a favor del turismo porque al fin y al cabo pues todos somos turistas en algún momento, pero hay que reflexionar sobre esta cuestión. Pedro Bravo lleva investigando sobre la masificación turística desde el año 2018. Es un problema que se veía venir. Sus conclusiones las recogió en un libro llamado Exceso de equipaje, y así explica en este momento cuáles son los principales puntos en los que tenemos que fijarnos para analizar el problema del modelo turístico español actual.
Se vende un relato que el turismo es bueno y punto, así, sin matices, ¿no? Y no se trata de si el turismo es bueno o es malo, sino de qué tipo de turismo y sobre todo de el modelo turístico, que tiene que ver con el modelo económico muchísimo, qué dinero deja realmente. Porque se habla mucho de PIB, se habla mucho de número de visitantes, incluso se habla mucho del gasto de cada turista y de pernoctaciones, así, números que son números muy gordos, de trazo grueso, pero cuando empiezas a mirar los datos te das cuenta que el dinero no cae, porque hay un montón de capitales internacionales que manejan desde las viviendas de uso turístico a las tiendas de souvenirs, a los cruceros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los trabajos son precarios, estacionales y temporales, como demuestran también datos de Canarias, pero que valen también de Baleares. Entonces, estamos viendo el trazo grueso, cuando en el trazo pequeño lo que se están generando es unos costes sociales, medioambientales y de todo tipo, que están generando esas manifestaciones que por primera vez son muy numerosas, que yo creo que las de Canarias están siendo muy numerosas y sospecho que van a ir a más.
En el caso de Pedro, él ha sido el que se ha movido mucho por el barrio de Malasaña de Madrid, donde ha habido un enorme boom en los últimos años de los pisos turísticos, un problema que como consecuencia genera que los vecinos tengan que abandonar el barrio.
En el tema de los barrios, no es solo en el centro de Madrid. Por supuesto que las viviendas turísticas repercuten en el precio de la vivienda porque estás quitando viviendas, aunque lo quites de un barrio, esa gente que se tiene que ir de ese barrio se va a otro barrio y expulsa a otra gente de ese otro barrio, y es como una piedra que tiras al agua y es una onda que se genera de expulsión de personas de los barrios. Hay menos vivienda, ¿verdad? ¿No? Entonces, ya no solo es una cuestión de identidad, que también, sino de diversidad económica, porque al final las ciudades se empiezan a dedicar casi exclusivamente, las ciudades y los territorios casi exclusivamente a una cosa, y quien sabe de economía, y yo creo que ahí sabe de economía, es que la diversidad es buena, tanto diversidad de capitales en distintas manos como diversidad de diversificación de negocio. Como veis, las Canarias, que es un monocultivo turístico casi, como Baleares también, no están generando la riqueza que se suponía esperar de un negocio que se dice que es genera riqueza, pero pasa igual con España en general. España es uno de los países que más depende del turismo, con un entorno a un 15% del PIB, y sin embargo no es ni mucho menos uno de los países más ricos.
El problema del turismo masivo y de poca calidad, por decirlo de alguna forma, tiene muchas variantes, pero si hay algo que está claro es que el turismo en nuestro país tiene límites.
El turismo tiene límites. Y tiene límites en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, ya que sobrepasar estos límites de crecimiento es tremendamente contraproducente. ¿Dónde están los límites de ese crecimiento turístico? Están en los límites de no sobrepasar las capacidades de carga que tienen muchas de las ciudades o destinos turísticos convencionales y no sobrepasar la insatisfacción ciudadana de una, digamos, ciudadanía que es imprescindible en el caso de España y en muchos otros lugares, pero fundamentalmente en España, para poder seguir dando este sentimiento de acogida, este valor diferencial, este estilo de vida, que es lo que nos diferencia dentro de los importantes atributos diferenciales que tiene España de otros países. Por lo tanto, el turismo tiene límites. Y el sobreturismo, fundamentalmente, se ha producido en los últimos 10 años y últimamente a una velocidad galopante, desbocada, del crecimiento irregular de las viviendas turísticas que están metiendo en España en apenas 10 años la misma capacidad alojativa que en toda la historia de nuestro país.
Según asegura el experto, no hay ningún sector económico que pueda aguantar que se duplique su oferta sin que se generen problemas. Y precisamente por estos problemas que hemos ido comentando a lo largo de todo el temazo de hoy, el sector turístico pues pide una regulación con la que se pueda mejorar la situación.
Nuestra defensa de esta, digamos, circunstancias tan perversa para el turismo y para la sociedad no es desde el simplismo con el que se nos acusa al sector turístico convencional de que no queremos competencia. No, no. Lo que no queremos es hastío social a una velocidad desmesurada, repudiando el turismo por una serie de razones, entre las cuales la primera es las cada día más difíciles acceso a la habitabilidad por encarecimiento de los alquileres, que es verdad que la ley última de los alquileres no ha favorecido en absoluto la contención de los precios, sino todo lo contrario. Pero en cualquier caso, hoy en día para un español medio y no medio, encontrar un piso a un coste razonable para alquilar, ya no le digo ni comprar, estaría imposible. Estamos despersonalizando nuestros propios atractivos. Esto está generando un gran rechazo social.
Pero, por suerte, no todo está perdido ante el problema de los pisos turísticos.
Todavía estamos a tiempo de modular enormemente este crecimiento desmesurado. Pero para esto hay que hacer valentía. Recuerdo en un foro reciente que organizamos en enero, la víspera de Fitur, le preguntábamos al alcalde de San Sebastián, que es probablemente la ciudad de España con Barcelona, que mejor tenga regulado el fenómeno de las viviendas turísticas, cómo lo había hecho. Y la contestación fue muy breve, muy escueta, quedando mal con mucha gente. Hay que actuar con valentía política para poner límites, cotos y hacer cumplir la ley. Hay que procurar que los agentes que están generando este crecimiento galopante, fundamentalmente las plataformas turísticas, no busquen todas las rendijas posibles para tratar de incumplir la ley.
Por otro lado, una de las medidas más interesantes que se han puesto sobre la mesa es incluir una tasa turística con la que se tendría que hacer un pago por visitar ciertos monumentos. Sin embargo, esta medida ha generado mucha polémica porque, entre otras cosas, excluiría del turismo a las personas con menos poder adquisitivo.
El problema de imponer una tasa turística como represalia por todo lo mal que ustedes hacen, en absoluto estamos de acuerdo. El turismo está generando una enorme capacidad de riqueza en este país. Cerca de un 35% del crecimiento de la economía española este año va a ser debido al turismo. Sin duda tenemos algunas externalidades que hay que tratar de corregir, pero no desde el punto de vista de aplicar una tasa como castigo a una actividad que debemos de estigmatizar o debemos de reprobar, desde ningún punto de vista. Cosa distinta es con otro sistema de gobernanza público-privado en el que tienen que intervenir las asociaciones de vecinos para decidir entre todos qué es lo que queremos que sea Lloret de Mar, Madrid, Barcelona, Málaga, Santiago de Compostela. Si se nos pide participar en la aportación económica de unos recursos para mejorar no lo que supuestamente hacemos mal y destrozamos, sino mejorar las condiciones de esa actividad turística, la respuesta sería dónde hay que firmar. Pero de alguna manera castigarnos con impuestos para intentar compensar un ejercicio indeseado creo que es una actitud oportunista políticamente, y hay muchas ocurrencias últimamente que tratan de encontrar en la fórmula de imponernos una tasa la solución a un problema de muchísimo más calado y de mucho más recorrido.
Pues José Luis Quintero, experto en turismo sostenible, muchísimas gracias por esta lección que nos acabas de dar en Poniendo las Calles. Es verdad, es que en España pues poco a poco van creciendo los movimientos que piden un ajuste del modelo turístico para intentar que no colapsen las ciudades. En nuestro país es verdad que bueno, algo está pasando, algo está cambiando, y quizás el turismo en nuestro país pues también lo haga con él. Seguiremos pendientes de todo lo que pase para contártelo aquí en Poniendo las Calles. Ten en cuenta que en nuestro Facebook hoy tienes muchas cosas que responder. Te estamos preguntando si crees que en España tenemos como muy masificado el nivel del turismo. ¿Cuál es tu destino habitual de vacaciones? Si notas que cada año hay más gente en las ciudades, ¿qué tipo de turismo practicas cuando tú viajas? Enseguida vamos a ordenar la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en esta red social, y también te recuerdo que tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006, y nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Estamos en COPE. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.